Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Comienza aquí Iglesia Noticia en Salamanca, el informativo de la diócesis de Salamanca. Recibir los saludos cordiales de todos cuantos hacemos posible este programa y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. En su nombre os habla Miguel Navarro. Hoy domingo finaliza la semana de pastoral que desde el lunes se viene celebrando en nuestra diócesis bajo el lema Anunciar a Jesucristo ayer, hoy y siempre, la dulce y confortadora alegría de evangelizar. El obispo de la diócesis, Monseñor Josué Retana, se refería a esta semana de pastoral con las siguientes palabras.
Esta semana sea una semana de gracia para todos nosotros, sea un comienzo del curso que terminaremos con el envío, cada uno desde su parroquia, desde su grupo, a evangelizar, a comunicar a los otros la alegría que nosotros vivimos, no la que nos sabemos de memoria, ¿no?, sino la que vivimos, ¿no?, que la relación con el Señor ha cambiado nuestra vida, ¿no? Se lo pedimos así desde el inicio al Señor, invocando su Espíritu Santo.
Por otro lado, el salmantino Pepe Sánchez Blanco va a ser instituido lector y acólito por el obispo de nuestra diócesis. La celebración será este próximo martes 27 de septiembre a las 7:30 de la tarde en la parroquia de San Mateo. De esta manera, Pepe se convierte en un nuevo candidato para el diaconado permanente. Se acuerda durante estos días de todo lo que le han aportado a su vida.
El acompañamiento también de las personas que tienes alrededor, que te pueden ayudar en esa formación, en tu director espiritual, y luego pues los después que también se ofrecen a ofrecerte también pautas de seguir formándote, ¿no? Esto no es una formación para allá, sino que es una formación permanente de continuo, ¿no? Que requiere toda la persona que tiene, que desea seguir el ministerio, ¿no?
Comenzamos escuchando el comentario de la semana, hoy las palabras de Belén Santa María.
Hoy escuchamos en las lecturas propuestas para este domingo unas palabras muy fuertes del profeta Amós. Habla duramente a los que no se conmueven ante el dolor ajeno, a los que siguen instalados en su vida fácil sin mirar ni pensar en quienes luchan por sobrevivir. Pronostica que irán al destierro a la cabeza de los deportados. No podemos evitar que estas palabras nos lleven a pensar en el momento actual y que nos muevan a mirar a quienes lo pasan mal aquí y ahora, porque las preferencias de Dios no pueden estar más claramente expresadas. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos. Hoy me paro a poner rostro, nombre, a personas que viven circunstancias concretas de injusticia, como la dificultad para encontrar un empleo digno, la dureza de vivir en la calle, sufrir la soledad y el rechazo, la pérdida de reconocimiento de su dignidad, la enfermedad, la falta de libertad. Son Omar, Fran, Elena, Michelle, Miguel, Sonia. Ellos, como Lázaro, tienen nombre. En esta lectura de Lucas, el rico solo es el rico. Son los preferidos de Dios. Y si no miramos, si no vemos, por mucho que pidamos que otros nos lo cuenten, no nos convertiremos, porque ni aunque resucite un muerto nos convenceremos. Por eso hoy pedimos que nos eduque la mirada, que nos abra el corazón y nos hagamos sensibles al dolor de los demás, para que de ahí nazca el compartir y eso nos cambie la vida. Feliz domingo, Belén Santa María, laica, miembro de la Comunidad de Vida Cristiana y trabajadora en Cáritas Diocesana.
Muchas gracias, Belén, como siempre, por tus palabras en este programa.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hoy domingo finaliza la semana de pastoral, lo hace con un encuentro de adolescentes y jóvenes, también se ha previsto una gincana y un teatro infantil con Espalmo Teatro, a todo esto que nos cuentan que ya no hay entradas para este teatro infantil. Una semana pastoral que arrancaba el lunes y que se ha vivido muy intensamente, yo creo que por toda la diócesis. Está con nosotros el vicario de pastoral de la diócesis de Salamanca, Policarpo Díaz. Hola, Poli, muy buenos días.
Hola, buenos días y feliz Día del Señor para todos.
Igualmente, feliz Día del Señor también para ti. Poli, ¿qué balance podríamos hacer de esta semana de pastoral?
Bueno, pues el balance yo creo que es muy positivo, ¿verdad? Que cada uno cuenta la feria como le va en ella, pero a mí me parece que es muy positivo. En primer lugar, hay un hecho constatable y estadístico, y es que ha participado mucha gente, lo cual denota, por un lado, el deseo de volvernos a encontrar después de 2 años de parón, y denota también que ante la nueva realidad diocesana con un nuevo obispo, se respira un cierto aire de expectativas, de nuevo momento, y bueno, todo eso ha influido muy positivamente en el desarrollo de la semana. Y por otro lado, cada día ha ido teniendo su dinamismo, y sus actividades se han salido, gracias a Dios, todas muy bien.
Eso por un lado. Luego, por otro lado, yo creo que ha habido tiempo para todo. A ver si lo explico esto bien. Ha habido tiempo para la oración, para la reflexión, también especialmente tiempo para la escucha, para aprender, para compartir.
Sí, es lo bueno de la semana. Y tiempo para los pasillos, ¿sabes? Para saludarnos, para reencontrarnos, para darnos un abrazo, para preguntarnos por una cosa, para apuntar en agenda una cita. Bueno, eso es muy importante, ¿sabes? La posibilidad de que la semana de pastoral sea también un espacio con tiempos libres, con tiempos que no están en el programa y que ocurren cosas muy bellas entre pasillos, en los saludos iniciales, en fin, todas esas cosas. Pero sí, en efecto, la variedad de programas, de actividades y de momentos, pues ha sido muy positiva. Por un lado, ya sabéis, ha habido oraciones, encuentros educativos, ha habido reflexiones, mesas redondas, ponencias, y ha habido talleres para la reflexión ya de temas pastorales en pequeños grupos, y bueno, la verdad es que sí, muy, muy, muy positivo, sí.
Esta semana de pastoral es el pistoletazo de salida, podríamos decir ya, a la labor pastoral de nuestra diócesis, de cada uno de los grupos, de las comunidades parroquiales. Es el momento de decir, venga, nos preparamos todos para comenzar el curso, ¿no?
Sí. Efectivamente, es un calentar los motores para empezar luego ya cada uno desde nuestra realidad, desde nuestras parroquias y desde nuestros delegaciones, servicios, movimientos, cofradías, y venga, vamos en serio. Este es el inicio, este es el pistoletazo de salida. Calentamos motores, nos ilusionamos, cogemos fuerzas, miramos todos la misma dirección en las prioridades y seguimos.
A eso hemos sido enviados precisamente ayer sábado por el obispo en esa celebración del envío. El viernes tuvo lugar también una parte importante, que era la presentación de las prioridades pastorales. No sé si nos puede resumir un poco por dónde se encamina el curso pastoral este año.
Mira, lo más importante de todo, independientemente de dónde, que las prioridades no van de arriba abajo, es decir, las establece el obispo y los vicarios y se imponen para que la gente la siga. No hemos querido utilizar ese método, que tampoco era el que utilizaba don Carlos, ¿verdad?, sino el método de abajo arriba. Que la gente hable, que la gente dé su opinión, que la gente se diga, que se escuche todo y lo contrario de todo, y a partir de ahí se le dé unos consejos, unas herramientas a los órganos de asesoramiento del obispo, del consejo del obispo, que son los consejos, consejo presbiteral, consejo pastoral, consejo episcopal, y ya finalmente el obispo, con todo escuchado, ya dice, señores, vamos a caminar por aquí. Eso es lo más positivo de todo. No las acciones, sino el método.
Poli, como decíamos, hoy finaliza, ¿no?, la semana pastoral. Animamos a todos los que nos estén escuchando, especialmente niños y jóvenes, a que participen de las actividades que se han organizado hoy, ¿no?
Sí, claro. Por un lado, la pastoral juvenil convoca a los jóvenes para una mini convivencia desde las 12 hasta las 6, jóvenes y adolescentes, de los distintos grupos de la pastoral juvenil, pero también otros chavales que quieran unirse, ver, escuchar el ambiente y animarse. Y por otro lado, la llamada a los niños, que a partir de las 5 están invitados a jugar en el patio de la casa de la iglesia, a jugar, a divertirse con la parroquia de Cristo Rey. Los monitores del campamento de Cristo Rey han organizado una gincana de juegos que no nos la podemos perder. Y ahí yo, desde aquí, le digo a todos los párrocos, a todos los catequistas, invitar a los niños, hombre, y a todos los padres, que también es bonito que jueguen los padres.
Pues eso es
al... El teatro ya han barrido las entradas.
Sí, sí.
Así lo que dejan de 400 y pico entradas, se han vendido todas, lo cual es un signo de que la obra es buena y de que, bueno, la respuesta también es imposible.
Pues Policarpo Díaz, vicario de pastoral de la diócesis de Salamanca, gracias por habernos acompañado en Iglesia Noticia. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a todos los oyentes de COPE.
Repasamos otras noticias con la ayuda de Laura Jorge. La exposición de Mystery Man llega a la Catedral de Salamanca como primicia mundial a partir del 11 de octubre.
Se trata de 600 metros cuadrados ubicados en el trascoro de la Catedral Nueva. Es una nueva forma de ver a Jesús, basado en un estudio de la Sábana Santa, nunca antes representado, como avanza el director artístico de la exposición, Álvaro Blanco.
Y el movimiento del artista carece y lo que se refleja es exactamente todo lo que sucede en la Sábana Santa. Y cuando digo todo lo que sucede en la Sábana Santa es porque hay momentos del cuerpo y de la figura que chocan con la realidad, ¿no?
The Mystery Man se podrá visitar desde el 11 de octubre y hasta el mes de diciembre en la Catedral Nueva de Salamanca.
El periodista Alberto López va a pronunciar hoy la Proclama por la Paz 2022, un acto organizado por la Hermandad Franciscana del Santísimo Cristo de la Humildad.
Se trata de un acto poético-musical en el que se recuerda a los cristianos que sufren persecuciones en el mundo y a todos los hombres perseguidos por sus creencias. En esta ocasión, Alberto López contará su experiencia con diferentes lugares del mundo.
La Proclama por la Paz pretende ser un testimonio, fruto de mi experiencia de viajes con misiones salesianas en los últimos años a lugares de conflicto, como Siria, Sudán del Sur, Colombia o la misma Ucrania. Comienzo con una tajante frase, y es que la paz no comienza con la fecha que marca la Wikipedia en Internet. Me baso mucho en la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti.
Esta Proclama por la Paz se va a celebrar esta tarde a las 6:30 en la iglesia del Monasterio de las Franciscas Descalzas de Salamanca.
Y ha comenzado el ciclo de conferencias sobre la música en las catedrales de Salamanca.
El profesor Álvaro Torrente ha ofrecido este martes una conferencia sobre Del coro al aula, encuentro y desencuentros musicales entre la Catedral y la Universidad de Salamanca. Y este próximo martes ha previsto otra conferencia a cargo del exdirector del Conservatorio Musical de Castilla y León, Luis Dalda, como señala Josefa Montero, de la Catedral de Salamanca.
El primero ya tuvo lugar, la primera conferencia fue el martes pasado por Álvaro Torrente, y quedan dos el próximo martes 27 de septiembre, Luis Dalda Gerona, catedrático de órgano del Conservatorio Superior de Castilla y León, va a hablar de los órganos de la Catedral de Salamanca en la época de Sebastián de Vivanco.
Este ciclo de conferencias se celebran con motivo del cuarto centenario de la muerte de Sebastián de Vivanco. Las conferencias tendrán lugar en la Capilla de Santa Catarina, en el claustro de la Catedral Vieja, a las 8 de la tarde.
Y antes de terminar Iglesia Noticia, nos acercamos a las palabras, a los textos que cada semana nos trae Francisco García.
Algunas lecturas, incluso después de olvidados los detalles, dejan un recuerdo de verdad y gratitud. Esto me pasó con la novela El nacimiento, de Alexei Varlamov, que recoge el amor, la distancia, el desamor y el sufrimiento de una joven pareja alrededor de su hijo recién nacido y muy enfermo. Del padre se dice: jamás pensó que sería capaz de sufrir tanto y durante tanto tiempo. Su sufrimiento lo incluía todo, la amargura, el odio y el amor. Se quedaba dormido con él y con él despertaba. Estaba presente, hiciera lo que hiciera, sin perder las aristas, sin debilitarse. Un día antes de entrar en la unidad, cuando aún ignoraba si su hijo estaba vivo o muerto, se detuvo frente a la puerta. Y de pronto sintió que no estaba solo. El sufrimiento solo indica que Dios no nos ha abandonado, pensó. También pensó que su mujer había resultado ser mucho más sabia que él y había conseguido superar el miedo. El amor absoluto no conoce el miedo. El camino es muy largo y difícil, pero cuando se ha pasado por tanto sufrimiento, solo se siente una cosa, gratitud, dice. Como se ve por este texto, el relato es un pequeño ejemplo de tantas historias pascuales que nos rodean.
Muchas gracias, Francisco, y también gracias a ustedes por escucharnos. Sigue la programación en COPE con el fin de semana. Feliz domingo del Señor a todos. Gracias.